Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Francia tiene toda la razón cuando pide ayuda internacional, toda. Esta guerra contra el Daesh allí y aquí no se puede llevar a cabo por un solo Estado. Al terrorismo multinacional se le combate con policía, con Estado de Derecho, con información e inteligencia y con todo el peso de esta parte del mundo por encima de las naciones. Dicho lo cual, conviene hacer alguna, no sé si matización, pero desde luego algún recordatorio. Por ejemplo, nosotros ya estamos en el ajo, ¿eh? El ejército de tierra español está con soldados de operaciones especiales en la República Centroafricana, que no es un teatro fácil. A tiro limpio, un día sí y otro también. Estamos en Mali, incluso mandando con un general la misión de la Unión Europea. El ejército del aire está en Senegal y transporta por todo el Sahel, precisamente material y tropas francesas, y presta un apoyo logístico absolutamente fundamental. Y la Armada. Ayer te lo contamos. La Armada mantiene una fragata que tampoco es pecata minuta en el Mediterráneo, donde, por cierto, también está la Guardia Civil. Y no todos los países pueden decir lo mismo. Nosotros, España, ya estamos con los franceses. Pero insisto, estamos con los franceses como ha de ser, pero como no fue en sentido contrario durante mucho tiempo. Lo siento, pero si no lo digo otra vez, reviento. Los medios franceses siguen hablando de separatistas vascos en vez de terroristas de ETA. Yo mismo tuve mil y un problemas con la France Press cuando era director de Europa Press y éramos agencias socias. Todo para que a los etarras se les llamara terroristas. Pues no hubo manera. Separatistas vascos y ahí siguen. ¿Alguien se imagina que a los monstruos del Bataclan o de los de ayer de Saint-Denis les llamáramos, no sé, por ejemplo, religiosos que se inmolan o jóvenes musulmanes radicales, todo en vez de terroristas yihadistas? ¿Qué diría Francia si los medios españoles habláramos de sus monstruosidades como, no sé, acciones pseudo-religiosas? Sin rencor, conviene no olvidar, conviene tener memoria. Otra variable de todo este lío monumental e histórico, porque no ha hecho más que empezar, porque no es que puedan venir, es que ya están aquí. Otra variable, digo, es la opinión pública española. Sé que lo que voy a decir no es política o socialmente correcto, pero la opinión pública española, los votantes, los que pagamos impuestos, ¿estamos dispuestos a aumentar los presupuestos del Estado en seguridad y defensa? Ojo que hay elecciones dentro de un mes, ¿eh? Se nos llena la boca con el apoyo a Francia, con el combate contra el terror, con la libertad, los derechos. ¿Y eso cómo se hace? Con la alcaldesa llamando al líder del Daesh. Hola, buenas, es que yo soy una política que quiero la vida. Con Pablo Iglesias o Monedero en Venezuela, trincando. Suprimiendo el Ministerio de Defensa, como apuntó Pedro Sánchez. Es así que buena, ¿eh? ¿Te acuerdas? La opinión pública española no admite que legionarios españoles, infantes de marina o paracaidistas vuelvan a casa en ataúd cubiertos con la bandera. Los de siempre saldrían a la calle como cobardes bramando que se maten otros por nosotros. Ya lo han hecho y lo repetirían. Fíjate, España, gastamos el 0,9% del PIB en defensa. 0,9, ¿eh? Alemania el 1,2. Francia el 2,2%. Estados Unidos el 3,5 y China algo más del 2. ¿No es una vergüenza? Solo tienen menos presupuesto que nosotros, así, de países que conozcamos: la República Dominicana, Suiza y Argentina. Tela, ¿eh? Por eso preguntamos, ¿así podemos luchar contra el yihadismo? ¿Apoyarías un incremento de los presupuestos en materia de seguridad y defensa? Mójate. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas. No te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola, Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. La Asamblea Nacional Francesa ha prorrogado el estado de excepción y ha aprobado la gran mayoría de las medidas propuestas por el gobierno de François Hollande. París, Asunción Serena.
La Asamblea Nacional ha adoptado prácticamente por unanimidad la prolongación del estado de urgencia durante 3 meses en Francia, así como el refuerzo de medidas de ese estado de urgencia como los arrestos domiciliarios. Han votado 556 diputados a favor, desde la extrema derecha hasta los comunistas. En contra, 6 diputados, 3 socialistas y 3 ecologistas, y también ha habido una abstención, un diputado socialista. Durante la presentación del proyecto, Manuel Valls ha evocado una nueva guerra, tanto en el exterior como en el interior. Una guerra en la que el terror es el primer objetivo y la primera arma.
En medio de esta sesión, el primer ministro Manuel Valls anunciaba que el cerebro de los atentados del viernes murió en la operación antiterrorista de anoche en Saint-Denis.
Además, y como hemos adelantado en el informativo Mediodía, las autoridades francesas han comunicado a España que el terrorista huido puede haber cambiado de nombre. Abdeslam Salam se llamaría ahora Yassine Bagli y habría cambiado incluso de fisonomía. En la COPE, el analista internacional Eli Carmona explicaba los fallos antes del atentado de París.
Se sabía que las armas para estos atentados venían de Bélgica, entonces había debido haber una coordinación tal vez más estrecha, más en tiempo real entre las dos autoridades.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El terrorismo yihadista y la crisis de los refugiados están en la agenda de la visita que acaban de iniciar a España los reyes de Jordania, Carmen Lavallén.
Así ha sonado el himno de España hace unos minutos en el pabellón de estado de la T4 de Barajas, donde los reyes Felipe y Leticia han recibido a Abdalá II y Rania de Jordania en la primera visita de unos reyes a España desde la proclamación de Felipe VI. El rey de Jordania se reúne esta tarde con Mariano Rajoy y mañana con el rey en Zarzuela. Con el rey también va a visitar mañana las instalaciones de Airbus Defense en Getafe. Un viaje de 2 días con una agenda apretada y que coincide con los atentados de Francia. Jordania, país vecino de Siria, ha puesto a disposición sus bases para los bombardeos de Francia y sus aliados en Raqqa. La lucha contra el yihadismo, además de la crisis de refugiados, serán los temas centrales de este viaje, que tiene también por objetivo reforzar la cooperación en defensa y en ciencia de los dos países.
Más cosas. Ha quedado en libertad sin fianza Alberto Portuondo, testaferro de Rodrigo Rato. Patricia Rossetti.
En libertad sin fianza, pero con la obligación de comparecer cada día en el juzgado y sin pasaporte. Hay nuevas circunstancias desde su ingreso en prisión en agosto pasado. La Audiencia de Madrid tiene en cuenta que Alberto Portuondo ha cancelado el alquiler de su vivienda en México y ha dejado su relación laboral con la empresa allí asentada. Su arraigo familiar en España y un problema de salud y también la situación económica que se ha empobrecido. Los magistrados consideran que ha disminuido sensiblemente el riesgo de fuga.
Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se entrenan esta tarde ya con todos los internacionales mirando al clásico. Luis Munilla.
Los dos equipos han colocado los entrenamientos por la tarde para que diera tiempo a la llegada de los internacionales. El Real Madrid comienza a esta hora, el Barcelona lo hace a las 6. En el Madrid, Rafa Benítez tiene por primera vez esta temporada el equipo al completo, se ha vaciado la enfermería, y en el Barça la atención está puesta en Rakitic, que sigue siendo duda. En el caso de Leo Messi, como contó anoche el partido de las 12, no será titular, pero sí tendrá minutos. Por cierto, que a las 6 de la tarde, reunión en la delegación del gobierno en Madrid para concretar todos los detalles del operativo de seguridad. Estamos también pendientes del tenis, torneo de maestros de Londres, porque está jugando Federer con Nishikori y Rafa Nadal espera hoy rival para las semifinales. Londres, Ángel García.
Y de momento Federer, que ya se ha llevado el primer set ante Kei Nishikori, va ganando 7-5, 1-0 ahora mismo. El posible rival de Rafa Nadal, para no volver loco a los oyentes, al 66% Novak Djokovic, al 17% Roger Federer, al 17% Tomás Berdych. Será el sábado, previsiblemente a las 3 de la tarde.
Y un apunte más, la organización de la San Silvestre Vallecana ha confirmado hoy que van a redoblar esfuerzos para que la celebración del Rayo Atlético de Madrid el mismo 31 de diciembre no perturbe el normal desarrollo de la carrera.
Más información desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado. Mañana tendremos intervalos de nubes altas y temperaturas sin cambios, con máximas en torno a los 20 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en la salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz por un accidente. En la M40 hay intensidad en Coslada circulando hacia la A3 y en la A42 hay retenciones en Getafe sentido salida. Un accidente en la A1 en Somosierra provoca retenciones a la altura del kilómetro 90 sentido salida. El Ayuntamiento de Madrid estudiará si tramitará o no las multas registradas detectadas por los radares de la M30 y los parquímetros los días en los que se activó el protocolo por alta contaminación. Están estudiando con los servicios jurídicos la legalidad de las sanciones. En total, los radares captaron 165 infracciones y los parquímetros 2.517. La información continúa en la tarde con Ángel Espósito, aquí en COPE.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto parece una peli, pero ha sido verdad. Ayer, un teléfono llevó a los investigadores hasta el número 8 de la Ruco Villón, en el barrio de Saint-Denis, en la madrugada de ayer. Inmediatamente se prepara un operativo para tratar de detener al cerebro de los atentados de París. Creen que pueden haber dado con él. Varios agentes del RAID, los GEO franceses, para entendernos, suben sigilosos hasta el tercer piso de ese edificio. Colocan explosivos en la puerta blindada, se ponen a cubierto, mientras varios francotiradores se apostan en los tejados de los alrededores. Todo en la oscuridad. Los agentes no saben cuántos terroristas se encuentran dentro, ni tampoco sus identidades. A las 4:20 de la madrugada se da la orden de asalto. Se activan las cargas explosivas, pero la puerta blindada del inmueble resiste. Los explosivos no hacen su efecto y se pierde la sorpresa. Los agentes de élite toman posiciones junto a la entrada, pero los terroristas ya saben que van a por ellos y responden. Comienza así un intercambio de fuego ininterrumpido que dura una hora. Policías y terroristas emplean fusiles de asalto, los malos Kalashnikov, granadas. Es lo más parecido a una batalla en guerra. En ese intercambio muere Diesel, una perra policía que sirvió de avanzadilla. El animal había sido enviado para entrar en primer lugar en el apartamento con el objetivo de calibrar la amenaza y fue acribillada. De repente los terroristas dejan de disparar y se escucha la voz de una mujer. Alerta a los agentes de que tiene un cinturón de explosivos y les pide que se lo quiten. Los policías no se fían, creen que se puede tratar de una trampa. Acuérdate de Leganés. Y eso es lo que resulta. Acto seguido, esta mujer activa el explosivo y vuela hecha pedazos. Sus restos se expanden por toda la escena y caen trozos de su cuerpo sobre los policías. Tras la explosión, los agentes entran en el piso y lo primero que ven entre los escombros es un cuerpo acribillado. El inmueble está destruido y el suelo de ese tercer piso a punto de desplomarse, pero los Wright siguen avanzando y descubren a dos hombres heridos que intentan esconderse entre los escombros. Les detienen, se da por concluido el asalto y con el siguiente balance. Dos terroristas muertos, 7 detenidos, 4 agentes heridos y la perra policía muerta. Para muchos franceses, Saint-Denis es su Leganés. Con una diferencia. Los agentes de la policía francesa aseguran que ya tenían experiencia de lo que ocurrió aquí en Leganés, en la calle Martín Gaite. Los GEO, que aquel 3 de abril de 2004 intentaron entrar en el piso que ocupaban los autores del 11M, no sabían a qué se enfrentaban. Ahora los franceses sí. Han pasado 11 años de los sonidos que vas a escuchar a continuación, ¿eh? Siguen poniendo la piel de gallina. Los GEO españoles habían localizado en un piso de la localidad madrileña de Leganés a los asesinos del 11M.
¡Ay, va! ¡Ay, ay, 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 ay!
¿Se asusta?
¡Ay, cariño mío!
Esta mañana, Paloma Serrano se ha acercado a la calle Martín Gaite, número 40. Allí se vivieron escenas que parecían más de una película de guerra que de un municipio tranquilo a 11 kilómetros, más o menos, del centro de Madrid. Y la duda es, ¿cómo está el barrio? ¿Qué se recuerda? ¿Cuál será hoy la foto de ese número 40 de la calle Carmen Martín Gaite? Paloma, Pues está por ahí.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Cuenta.
Pues mira, porque existen las hemerotecas y los archivos sonoros que nos muestran el horror que esa gente vivió, los vecinos y la policía en ese lugar. Pero esta calurosa mañana de noviembre solo se oían, mira, pájaros, a un operario que luchaba con una puerta que se le resistía y de vez en cuando algún que otro coche, porque la línea de autobuses en regular, bueno, no es muy frecuente. En palabras de los escasos vecinos que paseaban por esa zona, por esa calle amplia, porque me han recordado que la mayoría entra y sale a través de los garajes, es un barrio residencial, muy tranquilo, rodeado de parques, con, como te decía, aceras anchas, con pocos comercios, hay una farmacia en la esquina, justo en la esquinita. Lleva abierta menos de 10 años, me he acercado, bueno, recordáis, no tenían demasiadas ganas de hablar, se han cogido a los hombres y no tenían muchas ganas de contestar. Bueno, son bloques de casas no muy altos que miran una piscina comunitaria rodeada de un jardín,
piscina.
La famosa piscina,
sí.
Como en la que se recogieron los restos de una de las terroristas. Los vecinos recuerdan que aquel 3 de abril los geos llegaron por la mañana, los terroristas respondieron haciendo estallar 20 kilos de dinamita a las 9 de la noche. Desde hacía horas la zona estaba acordonada.
Todo esto estaba coordenado, hasta que salió toda la gente y ya pues cada uno de las familias pues se tuvieron que desalojar, porque aquí no se pudo pasar la noche. Luego a la mañana siguiente sí bajamos, yo me acuerdo que los entrevistaron y tal, y luego ya se pudo venir por la mañana.
Unos días antes, estos terroristas habían reventado varios trenes cargados de pasajeros, en Atocha, Vallecas. Que estos vecinos seguían conmocionados está claro, como el resto de españoles.
Claro.
Lo que ocurrió en Atocha.
Pues claro, eso es lo que ha pasado, lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que todos sabíamos que la policía estaba haciendo su trabajo, que pero lo que pasa es que los vecinos, Ángel, no podían imaginarse que en unas horas la fachada del edificio de enfrente, justo, hemos hablado con una vecina que vive justo enfrente, bueno, pues esa fachada iba a ser literalmente arrancada. Y es que son muy gráficos a la hora de hablar, porque no hablan de un boquete.
La fachada estaba toda al aire, las ventanas estaban sacadas. Toda la fachada en la acera. Y se veían los muebles, las cortinas moviéndose el día que hacía aire. Pues así estuvieron meses hasta que lo derribaron todo. Y lo
Paloma, ¿te ha costado hablar con los vecinos?
Mira, a nadie le gusta que su barrio salga en la portada de un informativo de televisión por ese motivo. Y hablan todos en pasado. Hablan de la tranquilidad de esa zona. Una amiga, la que decía esta señora encantadora que me ha atendido esta mañana, lleva más de 19 años viviendo en esa zona. Y al preguntar si ellos sospechaban algo de esos vecinos, de esos chavales que entraban y salían como otros muchos, me respondía así.
¿Eran chicos estudiantes? Se suponía que vivían en ese edificio, en ese piso. Lo demás era gente pues normal y corriente. Ese edificio vivían muchos profesores. Y ahora, pues, yo conozco compañeros míos que vendieron y se marcharon.
En cuanto al futuro del barrio, Ángel, bueno, pues depende a quién se lo preguntes. Hay quien te dice, me ha contestado bajito y lejos del número 40, diciéndome, bueno, no pongas el micro porque hay una comunidad musulmana que vive por aquí, con la que la convivencia no es demasiado tranquila. Y en cambio hay otros vecinos pues que me han contestado que no, que la calle Carmen Martín Gaite de Leganés pues sigue siendo una calle tranquila.
Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Se lo vamos a preguntar a un periodista, a Pedro Águeda. Estuvo allí, en la calle Martín Gaite, aquella noche, nada más producirse la explosión. Entonces era un reportero, trabajaba en la sección de Nacional de Europa Press, y algún director y algún redactor jefe lo mandaron para allá aquella noche. Pedro Águeda, colega, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Algún director y algún redactor jefe del director te acuerdas, no?
Perfectamente, un tipo así con cafitas.
Calvo,
no,
dilo.
No abundante melena. Sí.
Dilo, jodido, dilo. Bueno, oye, cuéntame, ¿qué recuerdas de aquella noche? ¿Pudo ser, Pedro, una de las mayores experiencias de tu vida?
Sí, te lo admito porque, entre otras cosas, uno ya va teniendo edad para contar batallas y esta sale sí o sí. Si el aforo no es muy grande por una cuestión de modestia, pero sí, sí lo es, porque aquellos días fueron excepcionales para todos.
Sí.
Desgraciadamente, porque hubo un acontecimiento dramático para la ciudad de Madrid y nos marcó para toda nuestra vida. ¿Quién no recuerda qué estaba haciendo el 11 de marzo de 2004? Pero nosotros los periodistas sabemos qué hacíamos el 11 de marzo de 2004 y los que encima cubríamos los temas de interior y de la lucha antiterrorista. Las semanas posteriores fueron semanas de mucha tensión.
Pedro, aquella noche te mandamos para allá y consigues refugiarte en un portal, en el portal de Marraso, al ladito, enfrente, con un colega del país. ¿Qué viste, qué veías desde allí?
Bueno, yo llegué, tiré el coche donde pude y empecé a buscar inmediatamente cómo acercarme al cordón que ya estaba establecido porque la explosión acababa de ocurrir. Después de muchas vueltas, vecinos que me subían a las azoteas de su terraza para ver si veía algo, no podía, pues encontré un hueco, me colé y vi pues lo que es la tapia de como ha descrito vuestra compañera, pues el típico edificio en el que los diferentes portales se hacen un círculo alrededor de una piscina.
Sí.
Entonces intenté saltar la tapia, llegó un miembro de la unidad de intervención policial, porra en mano, me advirtió,
normal,
fecha en mano, que
lo raro es que no te diera.
Bueno, yo lo que vi fue unos chavales en chándal del barrio que se veía que vivían por allí, que habían hecho eso, y yo les intenté imitar. No pude, y cuando se fue al policía llamé a un telefonillo, alguien que estaba sin desalojar un edificio de enfrente me abrió. Yo a su vez a Barroso, al compañero del país, le dije qué teléfono yo tenía que tocar para que le abrieran la puerta desde dentro, y cuando entré en el patio y corrí hacia el foco de luz que iluminaba el helicóptero, vi un edificio transparente, como ha contado una de las vecinas ahora mismo.
Sí, sin fachada por la explosión.
Sí, con chorros de agua cayendo, porque me imagino que por la alarma antiincendio.
No, y que reventaría todo, claro. Pero Pedro, yo me acuerdo que tú me contabas por aquel entonces por teléfono y cada llamada era un teletipo, que veías los restos flotando en el agujero, en la piscina.
Logramos colarnos dentro de un portal, subir por las escaleras y desde un hueco de la escalera que daba a esas zonas comunes de la piscina veíamos el escenario que era de película. Yo creo que no es exagerado decirlo, porque los policías de la científica estaban con sus monos blancos inspeccionando la zona, vaciando la piscina para encontrar, digamos, es verdad, trozos de carne, y había cuerpos o trozos de cuerpo que habían salido disparados desde la segunda planta, creo recordar, del edificio, habían atravesado volando la piscina y habían ido a caer al otro extremo. Ya estaban muchos cubiertos con las mantas térmicas doradas, que la gente estará acostumbrada a verlas en televisión, por lo menos.
El trabajo de los forenses. Pedro, a ti, por tu experiencia, has seguido después muchos años haciendo asuntos de interior y de lucha contra el terrorismo. Todo lo que hemos vivido, te pido brevedad, todo lo que hemos vivido estos últimos días en París, en Saint-Denis, ¿te ha recordado aquello?
Por supuesto, sin duda. El asalto, cómo han actuado, hemos recordado cómo han actuado los GEO, me decía hoy, he llamado para recordar aquello a un miembro, un amigo de Especial Operaciones, y me ha dicho, claro, es que ellos han hecho la quiniela el lunes, nosotros la tuvimos que echar en viernes.
Claro.
Era el primer asalto con posibles suicidas. Ellos han tenido una intervención muy satisfactoria, aquella también lo fue. Hay que recordar al subinspector Torronteras, que por una
mala suerte,
tenía que estar con su grupo en el sur de España, pero tenía que firmar una letra de un piso el lunes y se quedó en Madrid. Eso para empezar.
Pedro Águeda, colega del diario.es, entonces en Europa Press. Qué bien te enseñaron tus jefes entonces, macho. ¡Hala!
Deuda para siempre.
Cuídate, Pedro. Un besote, amigo. Chao, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una tráfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola, buenos días.
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
No estábamos viendo el sorteo. Y veo que tengo, pues, 27 llamadas perdidas. Una burrada. ¿27 llamadas perdidas? Tiene que ser algo urgente. Al día siguiente, pues, me desperté llorando de la emoción.
Rosa Cebal no ha ganado nunca la lotería. Ella es dueña de un punto de venta de loterías en Oviedo. Y en el año 2012 vendió el gordo de Navidad. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Apuntarse al gimnasio al volver de vacaciones para bajar la pancita no te valdrá de mucho si sigues comiendo sin control. Descarga gratis la app de NutriGen Service para iOS y Android, tu nutricionista en el bolsillo, y pruébala. Y si realizas ya tu test genético NutriGen, válido para toda la vida, llevarás siempre en tu móvil la dieta mediterránea que prefieren tus genes para adelgazar, porque sus resultados, personalizados con tu ADN, serán sincronizados con una dieta mediterránea sana y deliciosa. Solicita tu test genético en NutriGenService.com y en el 902 28 28 38. NutriGen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
¿Cómo te suena un crucero Royal Caribbean por los rincones con más encanto de las islas griegas en 2016? Esas playas, la hamaca, la paz. Bien, ¿verdad? Pues si te anticipas y reservas tu crucero de más de 7 noches antes del 25 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, te va a sonar mucho mejor. Porque tendrás los vuelos y los traslados gratis. Hasta un 25% de descuento en el precio del crucero. Un 5% en una tarjeta regalo El Corte Inglés y precios especiales para familias. Consulta condiciones.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes contestéis a esta pregunta. ¿España debe incrementar el presupuesto de defensa? Mecané.
Juan, sin duda sí, pero mal momento con las elecciones a la vista y con tanto miedo del PP a el no a la guerra. Manuel, primero hay que dejar de vender armamento a países peligrosos. El presupuesto en defensa es bajo, pero hay otras prioridades. Y María, yo creo que sí, ahora se ve como un gasto necesario. La pena es que solo es así cuando se ve el peligro cerca.
Este es Chris.
Sí, claro.
Este es tu Chris.
Cuando te lo presente, ya sabrás qué es.
El día de la boda.
Eso es.
Ya quisiera. Winnie Paltrow y la hija de Beyoncé, pobrecita mía, cantan en el nuevo disco de Coldplay.
Winnie Paltrow, que es la exmujer de Chris Martin, ¿eh? Por eso viene todo esto. Bueno, a pesar de que Winnie y Chris, el líder de Coldplay, se separaron el año pasado, siguen manteniendo buena amistad y ha aportado su granito de arena en su nuevo trabajo. Va a salir la hija de Beyoncé y también Beyoncé, claro.
Habrá que comprarse el disco. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-15-0602. Ya, el análisis, Carmelo Encinas y Pablo Iglesias. ¿Quieres clientes satisfechos? Pues tus envíos con Correos. Porque Correos pone toda su experiencia para que llegue como debe. Tú eliges cómo, cuándo y dónde. Si tu envío es urgente o si prefieres uno más económico como el Pack 48 de Correos, ahí está. Tú decides lo que más le conviene a tu empresa. Entra en concorreos.com o llámales al 902-197-197 y disfruta de la mejor oferta de paquetería. Recuerda, tus envíos con Correos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aunque no lo creas, una oveja puede ayudarte a prevenir la caries, porque el queso neutraliza los ácidos que deterioran el esmalte dental. Pero recuerda que la oveja no es tu dentista, ni el queso tu cepillo de dientes. En Asisa solo nos importa tu salud, y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte, empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. La Audiencia Nacional admite la denuncia de Covite contra 76 presos de ETA. Blanca María Pol.
Este colectivo de víctimas del terrorismo les denunció por el uso de documentos falsos en la inscripción de la Universidad del País Vasco, que les sirvió para redimir sus condenas. El juez ha pedido esos certificados y un informe a la Guardia Civil.
Las nuevas medidas antiterroristas costarán a Francia 600 millones de euros.
Para asumir esos gastos se ha descartado tanto un aumento de los impuestos como una reducción de las dotaciones de otras partidas del presupuesto. Por eso, según el ministro de Economía francés, se asume por ahora un deterioro del déficit. Francia creará nuevos empleos en seguridad, entre ellos 5.000 policías y gendarmes.
La ciudad de Palmira se podría reconstruir.
Pues lo dice el presidente del Museo del Louvre, que ha elaborado un informe sobre cómo salvaguardar tesoros históricos en tiempos de guerra. Asegura que ya se está trabajando para el post-conflicto y apuesta por un fondo de dotación mundial para costear esos proyectos.
Rescatados los 26 inmigrantes de la patera que se buscaba.
Salvamento Marítimo los ha rescatado frente a Motril. Entre los 26 hay un menor de edad. Parece que todos se encuentran bien.
Y lo que más se roba en España, bebidas alcohólicas y productos ibéricos. No, os ha jorobado. Que los ladrones son ladrones, pero no son tontos.
Bueno, pues el sector dice que esto demuestra que no son robos por necesidad, sino para ser, son productos para ser revendidos. Los grandes distribuidores perdieron más de 1.600 millones por estos pequeños hurtos.
En jamón y en whisky.
En jamón y en whisky, sí.
Muy bien.
O en buen vino.
Oye.
También,
en fin,
¿no?
No vamos a dar ideas. Gracias, hasta Blanca. Luego. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Carmelo Encina, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
No he hablado con vosotros desde la semana pasada o hace unos días, pero han pasado tantas cosas y podíamos comenzar con tantos ángulos y con tantas vertientes de lo acontecido en Francia.
Tantas cosas y ninguna buena.
¿Verdad?
Sí, y días después, muy pocas buenas.
Y tantas aristas desde donde enfocar esta tragedia, este nuevo modelo de guerra, esta situación. No sé. Os pido primero que respondáis una pregunta muy concreta que estoy lanzando hoy a través de las redes. Yo tengo mi respuesta, quiero escuchar la vuestra. España, y todos, pero España en particular, ¿debería hacer como Francia, gobierno socialista, incrementar sus presupuestos y sus gastos en materia de defensa y seguridad? ¿Sí? ¿No? Pablo.
Ahora mismo no.
Okay, hay elecciones, ¿no?
A partir de ahora, a lo mejor lo tenemos que hacer, pero para eso hay que cambiar los planes. Yo creo que durante los años de crisis económica, el presupuesto de defensa ha bajado aproximadamente un 30% desde los tiempos de bonanza hasta ahora. Ha sido uno de los ministerios donde más se ha recortado, porque precisamente se pensaba que durante los tiempos de crisis era el sitio donde más y mejor se podía recortar. Si vamos a mantener una política de pocas misiones en el extranjero, como está planificado en la estrategia de defensa para los próximos años, no hace falta incrementar mucho el presupuesto de defensa más que para arreglos, mejoras, que los propios militares puedan hacer maniobras, porque ahora no tenían a veces dinero ni para munición. Y si realmente hay un cambio de la estrategia a nivel internacional para intervenir en países donde habría que intervenir, entonces sí que habría que incrementar,
Carmelo,
el presupuesto de defensa, pero para eso hace falta que Naciones Unidas dé el visto bueno, que la Unión Europea dé el visto bueno y que España quiera con todos los partidos y que haya unidad. Y eso es complicado.
Y cuando nos despertemos han atentado 25 veces.
Bueno, España no debe de dejar que su ejército pierda eficacia ni que su ejército, digamos, tenga problemas de operatividad por falta de recursos.
Cosa que Sotoboche y Carmelo te dicen, ¿eh?
No, lo sé. Por eso lo digo. A mí eso me parece mal. Ah, si estamos diciendo, se debe aumentar ahora el presupuesto de defensa teniendo en cuenta la amenaza yihadista, no me parece que estemos en la misma situación que está Francia. Sinceramente, aunque pueda parecer y por proximidad, no me parece que estemos en la misma situación. No lo digo yo porque sea un iluminado de esto, sino porque se lo he escuchado a expertos. No somos el mismo, tenemos riesgos, pero no tenemos el mismo nivel de gravedad del problema. Aquí, para que os hagáis una idea, bueno, nos lo decían, hay 10 veces más potenciales.
Los retornados, dices.
Bueno, si no solo retornados, sino que hay, es que en Francia hay 5 millones de musulmanes y digamos que el primer caldo de cultivo en el que pescan los terroristas a la hora de enganchar es en ese ámbito, como es lógico, es donde mejor entienden que puede ocurrir, y además tienen un problema de adaptación peor, atención, en Francia que en España. El problema del ascensor social que no tienen en Francia no ocurre igual en España.
Hablaba Carmelo de esa política, entre comillas, de captación. Hoy se ha referido a ello, escuchad, el ministro del Interior, Fernández Díaz.
Lo que sí nos consta es que esa persona, Abdelhamid Abaoud, había intentado captar, reclutar a través de las redes a personas, a españoles y fundamentalmente mujeres, pero para ser integrados y desplazarse a combatir en Daesh en zona de conflicto, pero no para cometer atentados.
Estamos hablando de Abdelhamid Abaoud, que es el supuesto, más que supuesto, lo dejamos ahí, cerebro de toda esta historia, que resulta que estaba en Francia y que yo anoche, cuando de madrugada he oído el Washington Post publica que estaba entre los cadáveres, dije yo, uy, uy, uy. Esta fuente es la CIA.
Claro, hombre.
Francia no confirma. Claro. Francia dice que no está entre los detenidos. Pero,
fíjate, lo que yo no sé, lo que no termino nunca de saber, es si que esté allí, esto que voy a decir puede parecer extraño al principio, sea una buena noticia, porque lo ideal es cazarle vivo, ¿eh? Lo ideal es cazarle vivo.
Hombre, ojalá le pudiéramos cazar, como decía ayer Alberto Garzón,
por muchos motivos que
podéis meterle
imaginar.
En la cárcel, hacerle un juicio, pero la realidad es que todos estos terroristas no permiten ni siquiera que les detengas, ya no ir a la cárcel.
Ya es un milagro, que hayan cogido a los que
claro,
han cogido.
Claro, es que recuerda lo que ha pasado en París, recuerda lo que pasó en España en el año 2004, en el 11M. Ayer, cuando a mí me hace gracia algunos políticos que recuerdan y piden juicios para los terroristas islamistas, hay que recordar que ninguno de los autores materiales del 11M estuvo sentado en el juicio porque todos se inmolaron en Leganés, todos. Con lo cual, pretender capturar, detener y juzgar a un terrorista islamista como esto es muy complicado.
No has entendido el mensaje, Pablo.
No, entiendo por dónde vas.
Si me permites,
pero yo cuando aparece muerto,
Carmelo,
cuando se suicida o se le mata en una misión como pudo haber ocurrido ayer, yo sinceramente me alegro. Creo que es lo mejor que nos puede pasar, porque una de las cosas que hace falta es recuperar la tranquilidad.
Pablo, desde el punto de vista operativo, de información, que creo que por donde va Carmelo, la cosa es distinta, ¿no?
Te voy a aclarar algo para empezar. A mí mi madre, de cultura cristiana, me enseñó no desear la muerte de nadie. Sin embargo, cuando muere esta gente, mi madre no consiguió que a mí me dieran pena.
Ni a tu madre tampoco.
¿Te queda claro? Bueno, mi madre es una santa, realmente.
Pero
a mí
tu madre
ha
vivido desde casa situaciones que sí yo sabemos. ¿Eh?
Efectivamente. Entonces, a mí no me dan ninguna pena, pero sí que creo que capturar a un tipo de estos vivo tiene unas posibilidades de obtener información que te permiten tirar de la manta, tirar del hilo, porque lo peor que tiene, precisamente, si es que tú lo has explicado, has respondido precisamente, subconscientemente a lo que yo decía. Enseguida ellos tienen por norma, porque es el mandato que tienen, es el mandato que tienen de sus líderes espirituales, es decir, los que les lavan el cerebro, de que se quiten la vida, de que se inmolen. No quieren, no quieren que capturen, porque el capturar uno de estos tipos puede significar que le sometas a un interrogatorio, que le pongas incluso una de esas inyecciones que te hacen hablar en todos los idiomas, y obtengas una información valiosísima. Porque la menor duda de que en el escenario europeo, esto solo se resuelve con información, teniendo la mejor información. Y mira lo que te ha dicho Espósito.
Yo creo que
la CIA se entera enseguida de dónde estaba el muerto.
Los dos tenéis razón. los dos tenéis razón. Sería ideal que cantara La Traviata, punto. Nunca va a cantar La Traviata porque es el primero que sabe que puede cantar La Traviata y se acaba quitando la vida.
Yo creo que no es ni porque se inmolen, porque realmente tienen una orden de inmolarse para eliminar pruebas y tal, no, es que va en su propia cultura, su forma de ser, en ese lavado de cerebro que les hacen,
no,
efectivamente, es que son así,
no son así
de ahora,
pero no
que
te
son
olvides,
así desde hace muchas
décadas. Es una
décadas.
Estrategia que de profundidad que tiene quienes les instruyen, es una estrategia de profundidad, ¿no? Ellos dicen, no, tú lo que tienes que irte rápidamente es al paraíso, pero no quieren que haya prisioneros. ¿Por qué? Porque teniendo cautivos no solo es un desprestigio para la organización tener cautivos, porque se puede producir una involución y salir el cautivo diciendo, bueno, contando todo lo mal que lo ha pasado y cómo le han lavado el cerebro.
Encima aparece un héroe.
Eso es malísimo para ellos, pero además es que puede cantar, es que tiene posibilidad de cantar, porque toda esta gente tiene familia, ¿eh? Tiene familia.
Y amigos, y contactos, y residencia claro. anteriores, etcétera, etcétera.
Entonces,
pero bueno,
es
si
importante.
Me permitís, otro matiz. Ahora vamos al asunto, por así decirlo, más general, pero vamos al asunto doméstico. Unas declaraciones que están en Twitter dando la vuelta, a mí, sinceramente, no me parecen para tanto, pero claro, como lo dice quien lo dice, pues se monta la parda. Albiol, el líder del Partido Popular en Cataluña, exalcalde de Badalona, dice: quien no se adapte a costumbres en Occidente, que se vaya a casa. Esto lo dice Hollande, y lo aplaude todo el mundo. Lo dice Albiol y se ha montado la parda. ¿Cómo lo veis?
Pues lo dice como lo dice. Tú como acabas de decir, y quien lo dice.
Sí, sí, lo dice Hollande y aplaudiríamos.
Albiol tiene una larga trayectoria de emitir una serie de opiniones en las que a mí me parece que tienen más importancia el tono en que las pronuncia que a veces lo que expresan.
Pero y esto, digo, esto es un Facebook, ¿cómo
sí,
sabes el
no,
tono?
No, hombre, el tono, evidentemente, la forma en que está redactado el Facebook...
¿Me dejas leer una frase más?
Sí, sí.
Y, no, espérame que te corte.
Lee
la frase importante.
Te doy la palabra entera. El multiculturalismo es uno de los principales problemas de Europa y frente a ello defiendo el modelo de pluralidad y ha planteado que quien no se adapta a las costumbres de Occidente se vuelva a su casa. Soy muy consciente de que los buenistas se lanzarán a la crítica feroz, pero afirmo sin complejos que uno de los principales problemas que tiene Europa y Occidente es el multiculturalismo.
Bueno, yo te voy a decir para empezar, ¿ves? Ya introduce el término.
He leído todo, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero quiero decir que es que hay que saber, tú dices, tienes el personaje y lo que ha dicho antes y cómo lo
sí,
ha dicho,
sí.
O sea, es que conocemos
sí, sí.
al personaje.
Si esto lo dice Hollande, ¿lo
claro,
aplaudes?
Pero lo dice No.
Perdona.
Pues, vamos a ver, todo no. Si me dejas que coja punto por punto, porque yo he examinado este Facebook y hay partes que son perfectamente asumibles y otras no. Primero no asumo lo del buenismo, porque él cuando habla de buenismo, ¿de quién habla? Espero que advertir del riesgo de la xenofobia no te califique como buenista.
Él lo hace.
No te des por aludido.
No, sí, pero me lo puedo dar. Porque yo he criticado al Biol más a veces el tono que las palabras, como digo, y se lo he dicho a él a la cara, con lo cual esto es algo que no discuto solamente en una tertulia, mm-hmm. sino con el delante. Al Biol ha emitido mensajes muchas veces que dependiendo de dónde caigan pueden ser interpretados como xenofobia por la forma.
Carmelo,
y entonces aquí por ejemplo él cuando dice la multiculturalidad, atención, la multiculturalidad es garantía de guetos, inadaptación y conflictos. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que la multiculturalidad, que es un palabra un poco complicado para las 4:00 de la tarde, no tiene por qué ser una garantía de guetos, depende de cómo lo gestiones. Voy a poner un ejemplo claro que conozco porque he estado varias veces, pero ahora hace poco y me he fijado en ese detalle. Suiza, un país como Suiza, donde la multiculturalidad está en las calles, se ve, y sin embargo no plantea ningún problema porque siempre se ha sabido gestionar esa multiculturalidad.
Me estás despistando. Titular de la noticia.
Coño,
quien
es que,
no
cuál
se adapte, que se vuelva
hombre,
a casa. ¿Estás de acuerdo, sí o
claro,
no?
Eso es de cajón.
Ah.
Es que lo importante no es el filete, sino la guarnición.
Perdona,
en este caso la guarnición
siempre es el filete.
Es el mensaje. Son los mensajes que emite alrededor.
Cuando tú te pides el solomillo, ¿qué te pides? ¿Un solomillo o las patatas con solomillo?
Pero es que aquí donde te mete
No.
el
donde tú quieres
el puntazo,
leerlo, que no es lo mismo.
No, perdona, donde te mete el puntazo es en la guarnición.
Dejamos hablar a este hombre.
Claro.
Yo creo que hay,
venía por aquí,
hay una frase que para mí es la clave, que es donde está el fondo, que dice: quien venga a nuestro país puede mantener sus costumbres de origen, siempre y cuando sean compatibles con nuestros valores.
Claro, es decir, eso es indiscutible.
Si tu forma de vivir, tu forma de entender la religión, tu forma de
faltaría
muchas
más
cosas, de convivir con la pareja, no te permiten, no, es incompatible toda esa forma de vivir con los valores de Occidente, entonces sin duda.
Ya, pero ¿sabes cuál
otra cosa es el problema?
¿Sabes cuál es el problema, Pablo? El problema primero es, dice, mantener sus costumbres siempre y cuando sean compatibles. ¿Quién
claro
define esa compatibilidad?
No, perdóname, no, la Constitución española.
Claro. Bien, bien, si es así, sí.
¿Cómo que no?
Muy bien, pero atención, fíjate.
¿Qué te llama la atención de eso?
Pues mira, me llama que en a renglón seguido dice que la multiculturalidad dice que es garantía de guetos. Y sin embargo, dice, un punto más adelante, y él apuesta por la pluralidad. A mí me puedes decir, o alguno de vosotros me podéis decir, cuál es la diferencia entre el respeto a la multiculturalidad, que haya distintas culturas mezcladas y que unas se respeten
claro
a otras, y la pluralidad.
Perdona.
Yo no lo entiendo. Ah, si el límite es que tiene que cumplir las leyes,
perdona,
coño, claro.
Pues claro.
Joder, pues eso lo decimos
pues claro,
todos. Es que
pues
eso
claro
es de cajón. Para eso no hay que
perdona
hacer en Facebook.
Perdona.
No, no, pero
perdona,
tira con...
Mírate, si esta
tira
frase,
como tira.
Si esta frase, este texto, te lo lee Valls en el Parlamento ayer, todos cantando, todos firmes, lo firmamos. Lo lee Albiol,
sí,
y es un
nazi. ¿Sabes una
venga,
cosa?
Hombre.
No, ¿sabes
vaya
una cosa? Valls no hubiera dicho que la multiculturalidad
¿no?
es garantía de guetos.
¿Que no?
No.
Vaya.
Valls no hubiera dicho, ni Hollande hubiera dicho, ni nadie en Europa hubiera
escucha
dicho que la multiculturalidad es garantía de
la multiculturalidad.
No te fijes en las patatas, fíjate en el
macho,
solomillo.
Me tengo que fijar. Es que no sé yo ahora cuál es el solomillo.
Ya.
Es que ahora es cuando
tú te preguntabas
no sé
antes cuál es la diferencia. Y decías, ¿cuál es la diferencia? ¿Mezclar o no mezclar? Pues mira, precisamente entre pluralidad y multiculturalidad suele estar la diferencia en mezclar. Los guetos, efectivamente, es que mucha gente pueda vivir en una misma ciudad, pero cada barrio sea totalmente distinto. Y cada barrio se convierte en un gueto. No como en Lavapiés, donde viven españoles, madrileños y luego gente de fuera.
¿Y chino?
Donde puede haber un inicio de gueto, pero no es un gueto hoy por hoy. Pero hay otros barrios,
bueno,
como estamos viendo estos días en las noticias,
bueno,
en París
Pablo,
y en Bruselas, de donde
Pablo,
están saliendo muchos de estos terroristas,
todo,
donde hay un gueto y
claro
donde los propios musulmanes
bueno,
te están
pues
diciendo,
todo eso,
ojo, es que aquí nosotros no podemos ni vivir.
Pues todo
eso,
eso
sí es
cuéntaselo a Xavier Albiol, porque a lo mejor no lo ve igual que tú.
No, no, es,
no,
no, es que no,
te,
no lo vea al igual que yo. A mí
a
me da igual si
lo
ve... no lo ve igual
no,
que
pues
yo.
Ya lo sé.
La diferencia
bueno, pues
es, la pluralidad
para que lo
está bien.
No, pues claro.
Pero lo que no está bien...
la pluralidad está bien, pero la multiculturalidad... está fatal. Porque
no es lo mismo.
Yo tampoco quiero guetos. ¿Quién quiere guetos? Yo quiero que cumplan la ley. ¿Quién no va a querer que se cumpla la ley?
¿Me permitís?
Pero si es que estoy
es
de
que
cajón
no
de madera de pino.
¿Me permitís?
Claro.
Que
¿Eres el que mandas?
Sí. A ti. Ni con un bozal, macho. Ni los geo franceses te callan. Vamos un poquito más a lo
venga
general. Escuchamos a Coixido, el jefe de la policía, hablando del partido este fin de semana, y nos vamos a un asunto que yo lo viví en París el domingo con Enrique y las pasamos canutas.
Estamos diseñando un dispositivo reforzado a lo que ya tradicionalmente se hace con un partido que siempre ha estado definido como partido de riesgo, ¿no? 2.500 efectivos de los servicios de emergencia, de la policía municipal, más de 1.000 efectivos de la policía nacional. Yo mismo, que no soy muy futbolero, tengo intención de asistir al partido.
Hablamos del partido Real Madrid-Barça y hablamos, que es lo que hay en el trasfondo, de la psicosis y del miedo. Claro, con una alerta como está, con una alarma como está, con el dolor y con la sangre aún caliente, hablar de psicosis es lógico, pero coño, es un problema.
No, vamos a ver. La psicosis es un elemento que nosotros tenemos que tratar de evitar y que las autoridades tienen que tratar de evitar. Y por eso a mí no me ha gustado lo que ha dicho Valls hoy en el Parlamento sobre el tema
de las armas
bacteriológicas, las armas químicas. No me ha gustado nada.
Escucha, escucha.
Y no faut aujourd'hui rien exclure.
Hoy es necesario no excluir nada. Lo digo con todas las precauciones que se imponen, pero lo sabemos y lo tenemos en mente. También puede haber el riesgo de armas químicas o bacteriológicas.
Si aportara algo el poner esta, digamos, esta información en juego, esta advertencia en juego, si aportara algo a la seguridad, lo entendería. Sin embargo, creo que no aporta nada. Bueno, a lo mejor me estoy equivocando y entonces rectificaré. Igual ahora nos encontramos que es que va a pedir a la población que tenga especial cuidado con determinadas cosas y entonces me callaré. Pero yo creo que hay que intentar evitar la psicosis y la sensación de alarma, porque esa es una gran victoria de los malos. Esa es una gran victoria
del miedo, ¿no?
De los malos.
Forma parte
claro
del miedo.
Claro, claro. A mí el que el otro día en Bélgica se suspendiera un partido me parece una victoria de los malos.
Pero lo que no sabemos es la información policial que hay detrás.
Bueno, no, sí, lo entiendo, pero ¿qué hay que hacer? Lo que trato es de decir que hay que hacer un gran esfuerzo por evitar la psicosis. Y ojo, el partido del próximo sábado, claro que hay que garantizar la seguridad. Es más, yo hoy le hablaba a un representante de la Federación de Fútbol y le decía, yo he estado en el Parque de los Príncipes en un partido de altísimo riesgo, yo, que a mí no me gusta el fútbol, ya sabes, o sea que realmente me tocó ir por una serie de circunstancias y fui, estoy hablando hace años, era un partido de altísimo riesgo. ¿Y qué ocurrió? Uno por uno,
cacheado.
Les cachearon, uno por uno, había 70.000 aficionados, uno por uno, y yo recuerdo a uno que quiso pasar una lata de cerveza y aquella lata de cerveza en un manotazo voló por los aires y no se sabe en dónde se perdió.
Yo no entiendo lo de Valls. Creo que no tiene un pase ni tiene justificación que el primer ministro de un país, en este caso Francia, pero el del que sea, venga a generar más alarma social.
¿Yo sabes en qué sentido lo entiendo?
Yo no lo entiendo.
En la inexperiencia.
Pues llevan un año de bastante experiencia en la lucha contra el terrorismo, ¿eh? Y Valls lo está haciendo bastante bien en muchas cosas, pero en este caso o se ha excedido, se ha ido la lengua, o como dice Carmelo, a lo mejor tienen alguna información policial y entonces los policías le han dicho, y esto por si acaso para tal.
No solo por si acaso, sino porque a lo mejor tienen un momento dado, eso es lo que lo justificaría,
pasa, ¿eh?
Que tuvieran que pedir a la población, oiga, vamos a ver, una carta, un no sé qué, un no sé cuántos, y antes lo ha querido decir
eso
el Parlamento,
ocurre,
entonces
pero
tendría sentido.
No tiene un pase.
Tendríamos que callar.
Y luego,
pero a mí esa alarma gratuita.
Sobre la psicosis, yo soy el primero que, siendo periodista, buscando la información, queriendo estar informado, soy el primero que estos días hay varias veces a lo largo de la jornada que me da ganas de apagar la tele. O sea, cuando pongo la tele a las 9 de la mañana y veo conexiones en directo con París, 3 de la tarde conexiones en directo en París, 5 de la tarde conexiones en directo en París, 10 de la noche conexiones en directo con París, digo, qué buen ejercicio está haciendo el periodismo en información, qué envidia a los compañeros que habéis estado en París viviendo la noticia allí, pero también digo, ¿en qué momento deberíamos frenar? Porque los propios medios de comunicación somos los
Estamos
primeros que generamos psicosis. Mira, los primeros.
Mira, ¿sabes qué pasa, Pablo? Esta es una vieja polémica, acuérdate, con los atentados terroristas aquí en España. Cuando
claro,
se
pero
daba
es que,
tanta,
Carmelo, imagínate, tanta si esto pasa en España, ¿qué estaríamos haciendo entonces?
Pues estaríamos haciendo lo que hicimos. Yo me acuerdo cuando ETA golpeaba en los años del plomo y se estaba hablando todo el día de terrorismo.
Es que no era un atentado, mataban todos los días.
Claro, claro,
es que no
son
lo
24
mismo.
Horas.
Llegaba a ser... No había. Yo me acuerdo que llegó a ser, como dice a veces Expósito, un monotema.
Sin duda.
Y decíamos y nos planteamos, les estamos haciendo el juego y tal. Pero, mira, yo voy por la calle y a mí me pregunta la gente por esto de París.
Sí, sí. Oye, y el sábado...
Oye, ¿estamos seguros? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a terminar?
¿Y puedo ir de compras?
Entonces, la demanda informativa... No cabe duda que existe.
Sí, pero con cuidado.
¿Sí?
Vamos a poner no solamente lo negativo, no solamente la alarma. Vamos a informar con prudencia también, a ver
ahora,
si
hay...
bajamos un poquito la psicosis.
Hay gente pató, ¿eh? Ir por la calle y preguntarle a Carmelo, ¡juy! ¡Qué gente! ¡Hay gente!
Es porque tengo credibilidad. Vosotros no lo sabéis apreciar, pero algún día...
Amigo,
algún día...
¿por qué te crees que estás aquí?
Ya lo sé, cariño.
Gracias, Carmelo Encinas.
Un abrazo.
Pablo Iglesias, gracias.
Gracias, un placer.
Hola, Elena.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito, pero date prisa que estos no te dejan hablar.
Sí.
Bueno, estos no, este.
Carmelo, solo Carmelo.
Bueno, seguro que todo el mundo se acuerda de su primer coche. A lo mejor es tu caso, si nos estás escuchando. Lo acabas de estrenar y sí, nos aflora un sexto sentido. Cuando aparcamos nuestro coche nuevo por primera vez, miramos el sitio, las columnas, las farolas, la altura del bordillo. Te puedes tirar hasta una hora para encontrar ese lugar perfecto porque es tu coche nuevo, no te vale cualquier cosa. Y como en Línea Directa te conocen tan bien, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros, pero eso sí, al mejor precio. Preocúpate de aparcar tu coche nuevo perfectamente, que de ofrecerte el mejor seguro ya se encarga Línea Directa. Llama ahora al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sábado, 6:15 de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente.
Bueno, pues ahora mismo estamos...
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Comienza el clásico!
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, ¡Hola! Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
La fotocopiadora no tiene papel, se apagó el ordenador y no salvaste la presentación de 107 páginas. Y la moqueta va a darte calambre en 3, 2, 1.
¡Ay! No podemos prevenirte de todas las incidencias, pero sí cuando conduces.
Bici a 30 metros.
Comobity es la app de la DGT que informa a los conductores de obras, obstáculos o cambios climáticos y advierte de la presencia de bicis o peatones. Comobity, comunidad y movilidad nunca estuvieron tan cerca. Descárgala gratis. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, el protagonista Haidar, un niño superviviente de un atentado en el Líbano, Nekane.
El jueves 12, un día antes de los atentados en París, hubo un atentado en una mezquita en Beirut, la capital del Líbano, que dejó 40 muertos. Entre los fallecidos estaban los padres de Haidar, un niño de 3 años que adora a Cristiano Ronaldo y que va siempre con su camiseta. Bueno, ese día también la llevaba. Así que una periodista ha dado a conocer ahora la historia a través de las redes, la campaña ha llegado a Cristiano Ronaldo y el futbolista ha dicho que va a viajar a conocer al niño.
Ojalá. Más mensajes referidas también al terrorismo, pero mirando aquí en casa, Nekane.
Eso es, mira, dice un oyente, yo estoy de acuerdo en aumentar el presupuesto siempre que fuera para la equipación de nuestros soldados, y esto te lo digo como padre de 2 militares que se tienen que pagar la comida y comprar parte del equipo. Otro oyente, si en verdad vamos a participar activamente en combates en el extranjero, por supuesto que hay que aumentarlo, pero si vamos a participar como estamos participando ahora, no es necesario. Y Jesús, nuestra opinión pública nunca apoyaría intervenciones militares importantes, por lo que nuestro país siempre está en segunda fila en las intervenciones de este tipo y, por lo tanto, con el gasto actual es más que suficiente.
Pues te voy a sorprender.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Todavía puedes hacerlo?
A mí me gusta este pollo.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí, tiene un puntito hortera, pero el smoking le queda muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Mira, Lourdes Mate se va a encantar de la vida. Está ahí medio bailando detrás de Rosa. Luis Miguel ha sido criticado en las redes sociales tras abandonar un concierto en México porque le molestaba el aire acondicionado.
¿Y qué, no? Dirás, ¿y qué? Claro, bueno, 15 minutos.
Yo no soy de los suyos. A mí no hay problema con el aire acondicionado, como bien sabes.
Como no había pagado la entrada tampoco. Bueno, 15 minutos ha estado en el escenario del Auditorio Nacional de la capital ante 10.000 personas. Después ha abandonado sin dar ningún tipo de explicación. No era su noche, ¿eh? Empezó la actuación 45 minutos tarde y le costaba hasta recordar las letras. Ya ahí lo dejo.
Este disco que suena es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo.
Lo escucharé.
Enseguida, Luis del Val con su tía Pascualina y John Uriarte, que va a repasar una lista de inventos increíbles. Ya verás por qué. Hoy es el día del retrete. Ahí lo dejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.